Vamos a ir por la misma línea, aunque antes de nada vamos a mirar al exterior, sobre todo esas elecciones en Grecia, esos resultados que nos han dejado, y para entender un poco mejor ese mapa tenemos hoy con nosotros, como cada lunes, a Iker Vizcarrona, al otro de la línea telefónica. Unón, kaixo Iker.
Vaya, Unón.
Bueno, si te parece empezamos por Grecia, que yo creo que es sin duda la noticia de esta semana. Estábamos todos muy expectantes de lo que podía suceder en el país heleno. ¿Qué podemos decir? La derecha griega ha neutralizado el avance electoral de Syriza, ¿no?
Sí, lo cierto es que yo creo que lo primero que hay que decir respecto a las elecciones en Grecia es que la presión que ha sufrido Syriza y sus electores ha sido brutal. Yo creo que ha sido una muestra del tránsito antidemocrático que está imperando cada vez más en el conjunto de la Unión Europea. Y como ejemplo más palmario, tenemos el editorial que el mismo viernes publicó el Financial Times en su versión de Alemania, instando a los electores electoras de Grecia a no votar a la coalición de izquierdas. Yo creo que eso es lo primero que hay que destacar de esos comicios. Ha sucedido un poco lo que en su día ocurrió en Irlanda, que en un primer momento votaron en contra del referéndum o en contra del Tratado de Lisboa, y les obligaron a volver a votar a los pocos meses para ratificar ese tratado. Yo creo que esto dice mucho del estado en que se encuentra la democracia hoy en día en el seno de la Unión. En cualquier caso, más allá de eso, también hay que destacar que si bien es cierto que ahora el partido de Samaras y el PASOK pueden contar con la mayoría absoluta que lo tuvieron en mayo, eso es posible gracias a los 50 diputados que se otorgan de forma gratuita al partido vencedor, pero lo cierto es que en votos y en respaldo popular en absoluto tienen mayoría absoluta entre 12 formaciones políticas. Lo cierto es que Nueva Democracia, el partido de derecha de Samaras, apenas ha tenido 3 puntos más que Syriza, que ha cuatruplicado el número de votos en apenas unos meses. Y hay que destacar esto, que los resultados de la sesión de ayer, incluso con esas amenazas, lo que muestran es una Grecia muy enfadada con todo lo que está ocurriendo con aquel país, y que si bien los mandatarios de la Unión Europea han conseguido que se haga un gobierno favorable a sus tesis, eso no corresponde con la voluntad popular de la sociedad griega, y que seguramente, pues por ejemplo, las movilizaciones y huelgas que se han sucedido en los últimos años pues permanezcan en el tiempo. Porque mucho que tengan el gobierno, el apoyo popular que tiene ese gobierno no es suficiente para sacar adelante esos recortes.
Lo cierto es que por lo menos las élites europeas han quedado medio tranquilas, ¿no?, con esta victoria de Nueva Democracia, pero para la mayoría de los europeos aquí, bueno, pues lamentablemente no cambia nada y va a seguir ese ataque, ¿no?, en contra de los derechos laborales y sociales.
Sí, no cambia nada, porque Grecia es el ejemplo de que está haciendo la actitud y la actuación de la Unión Europea con el apoyo del FMI en función de la crisis. Ha sido rescatada, entre comillas, muchas veces, dos veces ya. Se ha aplicado un programa draconiano de recortes a aquel país. Creo que le está llevando hacia un círculo vicioso de recesión y cada vez menos crecimiento, o crecimiento negativo mayor. Y lo cierto es que lo que va a suceder, lo que está sucediendo en Grecia, pues puede ser un ejemplo para el resto de estados de la Unión, que no se encuentran precisamente en buenas condiciones económicas, como en este caso puede ser el Estado español también. Es como para tomarlo como ejemplo y para saber lo que puede esperar de aquí a unos próximos meses, también puede ser Lales.
Y por cierto, Iker, es el G20 también en México, van a estar allí mandatarios de las 20 potencias económicas, digamos, a nivel mundial, y va Mariano Rajoy como representante del gobierno español. ¿Cómo crees que le van a mirar, que le van a recibir los demás mandatarios mundiales?
Pues seguramente con una lista de deberes muy apretada. Hay que destacar que si el Estado español ha acudido regularmente al G20, fue en un principio porque fue invitado por el gobierno de Nicolás Sarkozy, porque por potencial económico no le correspondía, y eso fue hace ya 4 años. Hoy en día el Estado español no debería ir al G20 si se tuviera solo a cuestiones objetivas. Lo que pasa es que precisamente en este momento en que el Estado español ha recibido un tremendo rescate para el sector financiero y se está planteando un segundo rescate para el conjunto del Estado, pues seguramente Mariano Rajoy irá a México con algo muy 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 distinto a lo que puede ser una sonrisa o la que blandió Zapatero la primera vez que fue al G20, pues seguramente será recibido con los deberes muy muy bien explícitos, como hizo el Fondo Monetario Internacional hace apenas unos días respecto al IVA, la jubilación y los salarios de los funcionarios, y seguramente pues en las próximas semanas y cuando quede pase un tiempo prudencial para decir que no ha sido a causa de la presión, pues el gobierno de Rajoy aplicará todo lo que les pongan en esta cita con el G20 y lo que le ha mandado desde el FMI de la GAP pues en las últimas semanas también.
Bueno, y tenemos que hablar de las elecciones legislativas, sobre todo aquí en Ipar Euskal Herria, que nos han dejado un dato histórico. Jean Grenet, alcalde de Bayona, y lo que es más simbólico todavía, la señora Michelle Alliot-Marie, se quedan sin su asiento en la Asamblea Nacional de París.
Pues sí, como bien comentas, es todo un hito histórico que Grenet y Marie queden fuera de su escaño, ¿no? En el caso de Grenet, pues estaba, bueno, bastante claro después de la primera vuelta, aunque bueno, puede pasar y ella se confirmó lo esperado. En el caso de Mam, de Michelle Alliot-Marie, no estaba tan decidido y seguramente el disgusto que se llevó ella misma quedó en evidencia con el escueto comunicado que remitió a los medios, y efectivamente pues es un resultado que puede calificarse de histórico en ese sentido, y que también puede llevar a pensar que quizás se puedan cambios en condiciones como el de Bayona en las próximas elecciones municipales, porque el resultado fue bastante amplio que en favor del Partido Socialista también en la capital de La Bortana. Y yo creo que también hay que destacar en respecto a estas elecciones que los temas referentes a Euskal Herria y la situación política de este país han marcado los discursos de los candidatos que han estado en el centro de la campaña, no solo en la primera vuelta con la presencia de Euskal Herria Bai, sino también en la segunda vuelta, y que el voto de los universales, aunque Euskal Herria Bai no diera consigna de voto, pues ha tenido también esa importancia en la segunda vuelta para definir los resultados finales. Yo creo que la situación de este país cada vez tiene más importancia en los comicios y en la percepción de las personas elegidas en las elecciones, y yo creo que también acá en el futuro pues es un elemento a tener en cuenta, y que seguramente tengan en cuenta los 13 diputados que han sido elegidos.
Y Franzo, ya hablando a nivel estatal, no tiene excusa, por lo menos teniendo en cuenta los votos que ha recibido, para llevar adelante sus promesas electorales.
Efectivamente, con la presidencia en sus manos y mayorías en el Senado y en el Liceo, pues seguramente si no aplica su programa, y habrá que ver qué es lo que hace en los próximos meses, pues no puede argumentar que no tiene la fuerza suficiente para hacerlo. Sucede un poco como lo que ocurre con Mariano Rajoy en el Estado español, aunque sean gobiernos de signo opuesto, pero lo cierto es que Hollande tampoco puede argumentar nada que no sea presión exterior o circunstancias coyunturales, como está haciendo Rajoy en este momento, para no aplicar su programa. Lo cierto es que está por ver qué es lo que va a hacer Hollande en los próximos meses, porque tampoco tiene mucho tiempo para llevar a cabo sus funciones electorales. La economía aprieta también el Estado francés, y como decimos, habrá que ver seguramente después del verano si el gobierno de Hollande va aplicando todo lo que ha prometido en la campaña electoral.
Y claro, otra cuestión, esta semana o este fin de semana, mejor dicho, algunos de nosotros por lo menos hemos conocido una localidad irlandesa de la que no teníamos noticias hasta el momento. Hablo de esa iniciativa que han llevado a cabo 25 víctimas de la violencia de diversa índole.
Sí, Green Cree, una localidad al sureste de Dublín, en el condado de Wicklow, por la que, por cierto, he tenido la suerte de pasar, y bueno, les recomiendo a todos los oyentes que acudan a ese condado porque es precioso. Y efectivamente es una localidad que da nombre a la iniciativa que fue presentada el sábado, que muestra la capacidad que tienen las personas de entenderse y superar trincheras que, como decía Carmen Galdeano en Gara, pues no son tan profundas ni tan extensas como se nos quiere hacer creer. Lo cierto es que, bueno, es como para reconciliarse con muchas cosas. La rueda de prensa que ofrecieron el pasado sábado, víctimas de diferentes violencias en este país. Ellos mismos dijeron que su iniciativa quedaba ahí, que si servía como ejemplo, pues que estaba bien, pero que ellos hablaban en nombre propio y que lo que han hecho durante 4 o 5 años, bueno, pues que termina como ha terminado, pero yo creo que puede ser un ejemplo para mucha gente en esta sociedad y desde luego un ejemplo de lo que no se puede hacer, o lo que lo contrario de lo que están haciendo pues otras asociaciones de víctimas y gobiernos como el de Madrid o incluso el gobierno de la Cuadriña respecto a un tema en que en este caso quienes han participado en la iniciativa de Green Cree han dado todo un ejemplo. Desde luego es que bueno, es como para reconfortarse y sobre todo desde el punto de vista humano para ver que con el diálogo y con el respeto se puede avanzar mucho más lejos de lo que seguramente mucha gente pueda pensar.
Y a veces te hago preguntas, Iker, que con las que parece que te estoy pasando cartilla de lo que has hecho el fin de semana, pero te aseguro que esa no es mi intención. No sé si estuviste el sábado en Iruña, en la manifestación reivindicativa festiva de Nafarroa Bizirik.
Pues no, pues como todo el mundo sabe, en este país hay muchas citas y muchos eventos en los que participar seguramente casi todos los fines de semana. Estuve en el acto que se celebró en Gasteiz, en Armentia, después de la marcha en contra del fracking, que también reunió a no tanta gente como en Iruña, pero también a un buen número de personas. Pero efectivamente la marcha de Iruña fue un acto de gran calado político, en el que hasta 20.000 personas se reivindicaron, por un lado, que no olvidan cuál es el pasado de este país, de dónde viene y la estatalidad de Navarra, pero sobre todo fue un acto cargado de futuro, mirando el futuro. Y hay que poner sobre la mesa y hay que reivindicar que después de 500 años este país sigue más vivo que nunca. Eso creo que es la imagen que se transmitió en la Plaza del Castillo y en el conjunto de Iruña el sábado, y creo que aquellas personas que pensamos que este país necesita un futuro muy diferente al que vive hoy en día, pues es como para estar satisfecho, y desde luego la imagen que se transmitió al conjunto del mundo pues fue muy, muy importante. Ya dijo Shakespeare que Navarra asombraría al mundo, y desde luego lo está haciendo.
Bueno, ¿y te parece que Roberto Jiménez y Yolanda García también están asombrando al mundo, por lo menos Euskal Herria, o no están asombrosos?
Pues seguramente algunos habrán dejado alguna sorpresa con todo lo que ha ocurrido en el último año. Un acuerdo de gobierno que se presentó como fuerte y como estable, pues apenas ha durado pues eso, ni siquiera 12 meses. Lo cierto es que ya se venía a venir, sobre todo después de las elecciones también del 20 de noviembre, en el que Mariano Rajoy ganó con mayoría absoluta y UPN y PP concurrieron juntos, pues que era muy complicado que ese gobierno siguiera adelante. Y luego las movilizaciones sociales, las mayores que ha habido en Nafarroa en mucho tiempo, pues han hecho que el PSN, por ejemplo, tuviera muy complicado explicar su situación y su apoyo al gobierno de Yolanda García. Bueno, al final la cuerda se ha tensado tanto que ha acabado por romperse. Lo que está por ver ahora es qué va a ocurrir con un gobierno en minoría que apenas tiene 19 parlamentarios de un total de 50, y en el que Yolanda García pues va a tener muy complicado tejer alianzas para sacar adelante sus proyectos. Bueno, hay quien dice que por cuestiones del Estado, aunque sea desde fuera, el PSN va a seguir como hasta ahora, pero desde luego yo no le arriendo las ganancias a García, y es posible que a medio plazo por lo menos tengamos elecciones también en Nafarroa.
Iker Vizcarronaga, mi esker por haber estado una semana más en Kale Gorrian.
Es que estuve yo, no sé.